¿Sabes lo importante que es que todos manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, Karen Muñoz Guzmán, abogada, se dará el tiempo de explicar, en su estilo, algunos de los conceptos que todos debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock, en Radio Universidad de Concepción.
Bienvenidos a este capítulo de Aboga Rock, un capítulo especial, un capítulo de Aboga Rock en cuarentena, un capítulo de Aboga Rock en bajo catástrofe. Estamos nuevamente, ¿quién lo diría? En menos de 6 meses, nuevamente estamos en un estado de excepción constitucional. Se decretó el día de ayer catástrofe, estado de excepción nuevamente, que era necesario, era súper importante, lo necesitamos porque esto es bastante serio y no se estaba respetando mucho, se habían dado medidas hace rato, se hizo lo posible, pero estábamos aumentando en el contagio, estamos en una situación de pandemia mundial, creo que es importante que nosotros como ciudadanos seamos súper responsables y de hecho parto diciendo esto porque no es un simulacro, niños, ¿no? No es un juego, esto es real, está pasando y tenemos y la única solución somos nosotros. Lamentablemente no tenemos en este minuto medicamentos, vacunas o algo que lo solucione desde ese punto de vista, sino que la mayor herramienta para contrarrestar y para poder terminar con esta pandemia somos nosotros, nuestra responsabilidad, nuestra solidaridad y nuestra conciencia. Así que bienvenidos a este programa especial donde estamos cada uno de los invitados en cuarentena. De hecho, esto se grabó con anterioridad, cada uno desde sus casas, pero siempre con la intención de poder informar. Así que bienvenidos a este capítulo de Aboga Rock. Así que ahora yo no estoy sola haciendo este programa, estaré enclaustrada en cuarentena cuidándome, pero tengo una invitada como siempre. Ella es Lorena Bardiza, abogada, una colega que está interesada en estos temas y que nos va a ayudar un poco a dilucidar todo lo importante legalmente relacionado con la pandemia. Problemas de seguros, qué es lo que es un estado de catástrofe, porque este no es el mismo estado excepcional que tuvimos nosotros ya en octubre, así que eso y muchas cosas más vamos a conversar hoy. ¿Cómo estás, Lorena?
Hola, Karen, feliz de que me hayas invitado nuevamente. Pucha, que la pasamos bien en este programa. Este programa sí. Es muy bueno.
Muchas gracias. Aún en estas circunstancias de distanciamiento social.
Aún en estas circunstancias, y para que sepan todos, estamos, Karen y yo no nos estamos viendo, estamos en cada uno desde sus casas con audífonos puestos, así que
y probablemente
con la tecnología te ayuda.
Y en pijama.
No, la verdad es que ¿no? Con pantuflas, pero vestida.
Muy bien. Oye, Lore, sí. Cuéntame. Estamos en estado de catástrofe, menos sí. Mal, te lo agradezco.
La verdad es que sí, la verdad es que se está esperando alguna medida ya de este tipo, porque como lo conversamos nosotros un poquito antes, estamos ante un virus que es súper contagioso, de hecho es más contagioso que la influenza, y hay cosas que, los pronósticos que son incluso para algunos medios alarmistas, pero la verdad es que eso es lo que se espera, es que se pronostica que un tercio de la población mundial quede infectada con este virus, ¿te fijas? Y de eso un tercio al personal de la salud, entonces la verdad es que se pide, por favor, que haya un poquito de solidaridad con el resto de la gente y que nos cuidemos entre todos y ojalá, si usted puede, no salga a su casa. De eso vamos a conversar también un poco después.
Claro, hay que tener conciencia que yo, como decía, es la mejor herramienta que tenemos en este minuto para poder combatir el virus. Y si bien esas proyecciones son tal vez un poco alarmistas, son reales. En realidad yo creo que la gente se asusta, pero es verdad. Y nuestra tarea en el fondo ahora es frenar la curva del contagio.
Claro. Mira, y siendo bien honesto, yo tengo un par de, no sé si quieres que te los dé, un par de datos de camas UCI.
Sí, hay que saberlo. Yo creo que hay que saberlo porque no es un tema de exagerar, sino que vamos a la estadística dura, que es la verdad y yo creo que es importante conocerlo.
Claro, y tú sabes que igual que la vez pasada que tú me miraste, yo soy bien mate a Boston para no venir a decir puras peces pescado al programa.
Es muy, muy estudiosa la Lore.
Así que vengo con datos reales, así como de estadísticas. Mira, en países OCDE, las camas UCI son 6 por cada 100.000 personas, ¿ya? Uh-huh. En cambio, acá en Chile tenemos 6 por cada 177.000. Hay una diferencia importante. Y las UTI, que son de cuidado intermedio, tenemos en los países OCDE 12 por cada 100.000. En cambio, acá tenemos casi la mitad, son 12 por 237 mil. Y resulta que el día de ayer, el presidente del Colmet dijo que a nivel nacional hay 640 camas UCI. O sea, somos 17 millones de habitantes. Señora, señora, usted está escuchando en la radio, por favor, entienda. Aquí puede haber un colapso fuerte, así como el que está en Italia en este momento. No, no dan las camas.
No, no dan.
Hay que sacar cuentas, así es.
Oye, para detallar solamente, OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿cierto? Donde hay 13 países miembros y nosotros somos parte de ella. Y que ellos dan estándares, por eso que son importantes las camas que ellos determinan que son las necesarias que tenemos que tener. Y por otro lado, decir eso de sacar cuentas, yo me acordaba mucho y te lo comentaba del Titanic, cuando la película, cuando Rose le dice al constructor, ¿cierto?, del Titanic, le dice, oiga, pero saqué las cuentas y no hay suficientes salvavidas. Wow, es lo mismo.
Acá estamos sacando las mismas cuentas, no nos da para todos.
Nada, por lo tanto,
hay que cuidarse y cuidarnos entre todos, eso es.
Claro, y cuidarnos. Al final no se trata de solo por mí, sino de que, sobre todo por los adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, los tíos, familiares que en el fondo son del grupo de riesgo, la idea es cuidarlos a ellos también. Y mientras más sigamos circulando o no tengamos los cuidados necesarios, puede ser que a nosotros, que encima somos, nosotras mismas somos jóvenes, porque somos jóvenes, ¿cierto?
Sí, no, absolutamente, pero tenés cuidado igual, Karen, claro. Porque, o sea, de acuerdo que hay grupos de riesgo, enfermos crónicos, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo con eso, las personas mayores, pero sin embargo, actualmente hay gente joven que está conectada al ventilador mecánico, o sea, no porque tú tengas 20 años y estés escuchando esto y digas, no, yo ya me salvé, me va a tocar un resfrío común. Esto es súper dependiente de la persona. Si tú estás justo con las defensas bajas o algo, la persona a persona, el virus ataca distinto. Hay personas jóvenes en este momento conectadas al ventilador mecánico y eso en realidad hay que saberlo.
Eso de hecho es una irresponsabilidad. Es tan grave como no lavarse las manos el decir eso y lo otro, el decir esto es un juego, que yo lo escuché ayer de varias personas que decían, esto es un invento. Esto es una, las teorías conspirativas.
Qué terrible.
Que yo digo, ya, no, creo que esta vez es un tema global, por lo tanto dudo que sea una, que se hayan puesto de acuerdo todos los países para hacer esto. Es como una cosa fácil de analizar, no creo que sea.
O sea, así. No podemos ser tan egoístas, ¿no? Porque aquí hubo un estallido social o el nombre que usted le quiera dar, significa que está en China, está preocupado con nosotros. No, o sea, esto es una cosa global. Esto, y no es primera vez que pasa. Acuérdense que nosotros hemos estudiado la gripe española y algunas otras más y que murieron muchas personas. Estamos frente a otra epidemia mundial y a la que tenemos que tenerle respeto. Así es.
Claro. Oye, Lori, yéndonos directamente a temas ya más concretos, por ejemplo. Estamos nuevamente, el presidente decretó un estado de excepción constitucional. Nuevamente, ya tuvimos uno en octubre y hoy nos enfrentamos al llamado estado de catástrofe.
Así es.
Yo creo que podemos hablar un poquito, saber si tú nos cuentas de qué se trata este estado de catástrofe, porque no es igual, es parecido a lo que tuvimos en octubre, pero no es igual, tiene otras implicancias porque la gente igual se confunde.
Claro, lo que pasa es que los estados de excepción constitucional son cuatro, ¿ya? El estado constitucional de sitio, de asamblea, de emergencia y el de catástrofe, que es el que acaban de decretar por 90 días. De hecho, lo pueden decretar hasta por más, pero si ya requiere acuerdos Congreso, ¿ya?
Claro.
Vamos a ir sacando como una cosa, una pelita aparte. Claro. Específicamente, el estado de catástrofe, bueno, obviamente es el presidente de la República el que lo tiene que...
El
único que lo puede, como nosotros lo vimos recién. Y mediante un decreto supremo firmado por los ministros del Interior y la Defensa, todas esas cosas así como más técnicas, ¿verdad? Uh-huh. Y se da específicamente por situaciones o causas, sean humanas o naturales, que tengan una magnitud tal que hacen mucho daño. Sea un daño a la vida social, a la economía, afectan a las personas o a los bienes. Porque acá estamos hablando de un virus específico, pero el estado de catástrofe se tiene que poner en todas las otras circunstancias.
Claro, sí.
Entonces, específicamente, el estado de catástrofe tiene una serie de características especiales. Entonces, por ejemplo, ¿qué es, según la Constitución, qué es lo que puede hacer el presidente?
Ya, claro, porque puede, no es cualquier cosa, esto está regulado.
No, es todo un marco, o sea, no es que el estado de catástrofe ya la te equivoque, no, es todo un marco. Ellos específicamente pueden hacer restringir las libertades de locomoción y reunión, hasta el día de hoy ya igual estaban por lo menos restringidas las reuniones de los funcionarios públicos, así que eso ya estaba hecho ya.
Claro, y algunas reuniones, o sea, llamado a prohibir, ¿cierto?, más de 500, ayer fue más de 50 personas, hoy en día ya hay libertad de locomoción, eso nos refiere, no podemos circular libremente.
Claro, disponer de requisiciones de bienes, ¿ya?
Uh-huh. Establecer limitaciones. No, sí, bien. Dale, después te pregunto, dale.
Establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, eso es súper importante, porque el derecho de propiedad es uno de los grandes derechos que tenemos garantizados por la Constitución nosotros. Uh-huh. Y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el restablecimiento de la normalidad. La ley dice de la zona afectada, pero acá se decretó el país, porque acuérdate que también puede ser por zonas. Pero ahora en este momento está el país decretado en ¿cómo se llama?
En estado de catástrofe.
En estado de catástrofe. Claro.
Oye, esas son, son algunas de las cosas que se pueden hacer en este estado excepcional.
Claro, ahora, por ejemplo, de las cosas que se hicieron, o sea, nosotros amanecimos hoy día con las fronteras cerradas, pero eso también también está incluido dentro de esto, porque hay muchas medidas que ya se habían tomado o que se estaban empezando a tomar y que al final se engloban en todas. Por ejemplo, la atrás, ya estaba la frontera cerrada, la terrestre, la marítima y la aérea. Estaban cerradas hasta hoy día de la mañana antes de que se decretara esto, estaban por 15 días. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa esto? Pero igual también hay que poner una alarma de que esto no va a estar todo cerrado ni nada, claro. O sea, no es que los supermercados van a cerrar y todos nos vamos a morir de hambre en 90 días. No,
esto tiene una... Porque, a ver, yo creo que hay que ir al fondo. Este estado de catástrofe se decreta para beneficiarnos en el fondo, para regular y para ordenar el cuento. Entonces... Claro, no es que hoy se cierra todo y cada uno vea cómo pueda vivir. No, se regula todo de cierta manera para que pueda seguir funcionando de una manera que se siga protegiendo a la ciudadanía.
Claro. Por la Constitución hay un artículo especial que dice que... la ley orgánica, porque este estado de catástrofe se regula tanto en la Constitución como en una ley específica, porque no todo va a estar regulado en la Constitución. Uh-huh. Entonces, específicamente esta ley dice que el presidente de la República puede delegar ciertas facultades a una persona que se llama los jefes de defensa nacional.
Claro, ¿ya? Que ya está nombrado acá en Concepción, vuelve a ser Uber, no sé si es almirante, teniente, es almirante Uber, creo que...
No sé el rango, la verdad, pero claro, pero igual, sí. Entonces, ellos pueden... Dentro de, igual, todo este marco, ¿verdad?, que estamos conversando. Ellos también tienen atribuciones y también las tienen como súper específicas. Y ahí ya nosotros estamos un poco más familiarizados por el tema que hemos tenido terremoto y por todo lo que ha pasado hace un par de meses.
Claro.
Entonces, ellos asumen el mando de las Fuerzas Armadas y la Seguridad Pública. Controlan la entrada y la salida de la zona, digamos en este caso, del país. Porque como decíamos de nuevo, el cierre de las fronteras no afecta la entrada y salida de carga, y eso precisamente asegura el abastecimiento.
Claro, tiene miedo siempre.
Sí, claro. Y los chilenos, también se cierran las fronteras para la gente, por supuesto, para el tránsito pasajero, pero los chilenos que están afuera van a poder entrar. Sin embargo, les van a pasar lo que se llama pasaporte sanitario y van a tener una cuarentena obligatoria. Y eso también tenemos que decir, porque no es llegar y decir, no, chao, yo no pesco la cuarentena, me voy a mi casa y celebro un matrimonio, así como pegándole el palo a alguien.
Eso ocurrió, claro, ocurrió.
Pegando así como pegando el palo.
Claro, dando el aviso. Eso ocurrió, la idea es que no ocurra y vamos a decir por qué. Pero antes, Lore, te voy a decir que nos vamos a ir a una canción y después volvemos explicando específicamente. De hecho, vamos a ir a escuchar una canción, Amor Descartable. ¿Tú sabes de quién es?
No, ¿cuál es esa?
Amor Descartable de Virus en Abogado.
Ah, buena elección.
Escucharte a mi lado hablar, prisión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Tengo que ordenar esta confusión.
Y estamos de vuelta, es una Virus con Amor Descartable. Ay, haciendo un poquito de esto, ad hoc, busqué una canción ad hoc. Oye,
está bien.
Un poquito de humor, si también lo tenemos que sufrir, tenemos que tratar de sobrevivir estos días también y buscar alternativas para respetar la cuarentena. Yo que eso quiero que hablemos. No sé si quieres decir algo para cerrar el tema del estado de catástrofe, Lore. ¿Dónde podemos encontrar más información?
Sí, la verdad es que eso es importante porque independientemente de que esté el programa y que hay varias fuentes, las personas, por favor, no vayan a las fuentes informales. Después hay una cosa chiquita que quiero específicamente decir, pero lo dejamos para después. Mira, yo buscando una fuente confiable, si usted quiere, vaya a la biblioteca, la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y ahí en asesorías técnicas parlamentarias, esto que sale ahora, es un resumen muy bueno de estado de excepción constitucional de enero de este año. Ahí usted puede leer el resumen, todos los detalles, qué es lo que hace, qué es lo que permite el presidente, qué es lo que permite este jefe de defensa nacional y todo, y usted queda al tanto, pero impecable con toda la información.
Sí, de hecho yo creo que nunca está de más decir que no propaguemos las fake news, que también son harto contagiosas, así casi como el virus, porque ayer, por ejemplo, cuando antes de que saliera el decreto, o cada cosa que ha salido llega a mí, yo cuento 5, 6, mira, el promedio son 6 veces que me llega una noticia falsa por WhatsApp por distintos grupos.
Imagínate,
o distintas personas. 6 veces, ya me ha pasado en varias oportunidades y yo digo que increíble cómo se propaga.
¿Sabes qué? Voy a aprovechar porque ahora vamos a hablar un poquito de las sanciones. Mira, acá las sanciones están en el Código Sanitario y en el Código Penal, ¿ya? Así es simple.
Claro.
Y resulta que hay específicamente en el Código Sanitario, hay una sanción, ¿ya? Que es para aquellos que ofrezcan o anuncien servicios de personas o personas que no están facultadas legalmente, se entiende, para ejercer la medicina, que se relacionen con prevención o curación de enfermedades. Ayer me llegó un panfleto diciendo que una persona X con biomagnetismo te curaba el coronavirus. Señora, ¿de qué estamos hablando?
No, claro, no. Esas cosas hay que tratar de ir descartando al tiro, de usar el criterio, de irse a la información oficial.
Usemos criterio. Pero no solamente... Es que eso específicamente es engañar al público. Y perjudica en este caso a la salud pública. Entonces eso va a tener una sanción específica. Y las sanciones en el Código Sanitario no son bajas, Karen.
No.
Las pesa.
Interesante.
Pero si se cae la cuenta, las sanciones son para todos, porque no es por artículo como nosotros estamos acostumbrados de repente a ver, sino que las sanciones son a todos y las sanciones van desde las 0,1 UTM hasta los 50 UTM, o sea, hasta 2,5 millones de pesos.
Es harto,
y a eso le aplicamos más encima la sanción del Código Penal, que dice el que pudiera poner en peligro la salud pública por infracción a las reglas higiénicas, de salubridad, y así sigue el artículo, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. También es harto.
Es
cárcel o plata.
Claro, sí. Entonces, no es menor, yo creo que eso, la idea es que no tengamos que asustarnos para poder hacer caso. Yo creo que eso es primero, ¿verdad? Usemos el criterio, seamos responsables. Pero en el caso de que ocurran, como situaciones que sí pasaron en estos días, que la gente de repente dice, o no cree, o no le toma el peso, o se las da de superhéroe, y finalmente termina perjudicándonos a todos, bueno, hay sanciones, y son las que acaba de decir Lorena, que en el primer lugar, la del Código Sanitario y la del Código Penal, que está en el artículo 318, ¿cierto?
Claro, el 318 del Código Penal, sí.
Y lo otro que a mí me pareció súper interesante.
Espera. Específicamente, además, en el código sanitario hay una cosita chiquitita abajo y que tú me la vas a entender al tiro. Lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva las responsabilidades que establezcan otros cuerpos legales respecto del hecho.
Eso es
un bolsillo payaso entero para la responsabilidad civil y para todo lo que se puede ocurrir, y te pueden hacer una remenda gigante, enorme, te mandan.
Por ejemplo, yo podría decir, hey, esta persona que actuó irresponsablemente, sabiendo que yo podría a lo mejor decir, ¿sabes qué? Ni siquiera fue negligente, aquí hay un dolo, es decir, él tuvo la intención o se lo representó, ¿cierto? Yo podría además, como pasajero, como persona que se sentó al lado o como contagiado por él, yo podría decir, ya voy a demandarlo civilmente, quiero una indemnización de perjuicio.
Pero es que imagínate, no sé si leíste la noticia, hay un chico que viajó desde Santiago a Temuco en avión, y después de Temuco a Villarrica. En Villarrica estuvo en un matrimonio y era una fiesta, y resulta que antes de salir de Santiago él se hizo el examen porque venía llegando al extranjero, al parecer, y tenía toda la sospecha que estaba contagiado con el virus y no esperó el resultado. Yo encuentro que tiene responsabilidad penal. Porque ahí se descarta la hipótesis de que él no sabía, no solamente porque todo esto es de conocimiento público, estamos todos metidos en el tema, pero él no puede decir, ¿sabes qué? No sabía. ¿Desde dónde buscar? No aplica,
me parece que es una situación irresponsable. Ahora, me llama mucho la atención, y que yo lo desconocía, lo que acabas de decir, eso de ofrecer una cura. Hay que tener cuidado entonces, de que si bien las terapias alternativas de repente nosotros las podemos acoger y pueden servir para dar un soporte emocional, tal vez no asegurar algo tan terrible como eso, porque si tú aseguras, esta persona acepta esta, por ejemplo, terapia y se somete a ella y después se termina exponiendo, igual esta persona que la ofrece en el fondo estaría incurriendo en una sanción sanitaria.
Sí, claro, ¿no? Y además que, como te decía, la sanción sanitaria el código dice la infracción de cualquiera de las disposiciones del código de su reglamento. Entonces, como que para todos son estas sanciones que te dije yo, que llegan hasta 2.5 millones de pesos. No es que sea artículo por artículo y que alguno tenga menos o más. Y además que en este panfleto, o sea, salía la típica listita de todas las enfermedades que pueden curar y decía abajo específicamente en negrita y grande coronavirus. O sea, no.
Qué mal, qué irresponsable.
Yo lo corté.
Mal. Sí. De hecho, tanto así, que yo ahora, ¿sabes qué? Necesito escuchar una canción nuevamente, y no es cualquiera. Vamos a irnos con Babasónicos. Babasónicos, irresponsables en Abogarro, que es la Radio Universidad de Concepción.
Alimento que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga que esquiva, en la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Con su licor
Y estamos de vuelta, eso era Irresponsables con Babasónico, algo que no tenemos que ser nosotros, ¿eh? Tenemos que ser todo lo contrario. Y volvemos en este bloque y ya con la Lore no estamos solas las dos, sino que ahora tenemos una compañía y con las ventajas que tiene la tecnología, tenemos otro invitado y este invitado también es un abogado, es un colega y es un verdadero abogarrock, porque él es abogado y además es músico, así que es como el abogarrock hecho persona.
Y él,
sí, y él está en Wuhan, en China. Así que les presento a Cristian Pradenas. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, ¿cómo estás, Karen? Mucho gusto. Hola, Lorena.
Hola, Cristian. Gustazo escucharte.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por ser parte de este programa que es tan importante, sobre todo alguien como tú que está en China y que tuviera la experiencia de algo que nosotros estamos recién viviendo.
Claro. Bueno, estamos empezando acá, o sea, el cierre ya de la crisis, eso es muy buena noticia para China, y lamentablemente Chile estamos entrando en el fuerte de la situación, en algo muy complicado que creo que la ayuda de todos es clave para poder superar esta crisis, esta enfermedad.
Lo que claro. Ya estaba hablando con Karen, solidaridad, por favor.
Claro, que en este minuto, como no tenemos medicamento, la herramienta, la mejor es que nosotros seamos conscientes y solidarios. Cristian, te cuento que nosotros ya estamos en estado de catástrofe y estamos, en el fondo, tratando de adecuarnos a este nuevo sistema de vida. Estamos revisando un poco los aspectos legales y qué consecuencias pueden tener esta pandemia en nuestro país. Hemos hablado de distintas cosas. Ahora, bueno, quedamos pendientes el tema de los seguros que ahí la Lore nos va a contar, pero no sé si tú quieres hacernos algún mensaje desde el futuro, porque al final tú que llevas ustedes llevan 3 meses ya, ¿cierto?
Claro, partimos en diciembre, fines de diciembre, y el 23 de enero se produjo el cierre de la ciudad. Vamos a analizar de punto jurídico esto, lo que es el estado de excepción, ya lo comentaron ustedes, pero en términos generales la restricción de derechos es necesaria. O sea, el estado de excepción, en este caso la catástrofe determinada, no es menor, porque estamos frente a una pandemia mundial, o sea, una pandemia, en donde todos los resguardos, todas las restricciones son necesarias para el bien común.
En ese contexto, China fue... Disculpa. Mira. No, ¿qué tan estrictas deben ser? Porque de repente se discute de que no, que a media, y que no se haga el encierro total. Según tu experiencia y lo que allá se hizo, ¿qué opinas tú?
Hay que hacer distinción de países. Si ponemos la situación actual en 3 países, podemos ejemplificarlo de la mejor manera. Primero China, segundo Italia y tercero Chile. Si analizamos desde el punto de vista de China, donde existió un decreto de cierre de ciudad y en extensión cierre de la provincia, más la restricción del transporte público, más el aislamiento de las personas en sus propias propiedades, en sus casas o en sus condominios. Claro, el primer resultado que tenemos es la contención total del virus. Se ha hablado mucho de aplanar la curva. Yo en ese sentido soy un poco más categórico. En la restricción genera inmediatamente una suspensión o una limitación en la propagación del virus, porque este virus se transmite por la aglomeración de personas, por el contacto entre las personas. Mucha prensa, muchos tuiteros, muchas autoridades incluso, señalaron que inicialmente no había que usar la máscara, por ejemplo, y esa medida era trascendental en lo que era la propagación, porque era doble contacto de la persona que está enferma y la persona que no está enferma, porque le sirve de barrera. La restricción total de la movilización de las personas, como consecuencia, genera que después de 3 meses Wuhan ya no tenga casos. Nuevos casos, no casos, nuevos casos.
Bien. La recuperación, o sea, fue fundamental. Qué bueno.
Claro. El día de hoy, Wuhan no tuvo más contagiados. Mantuvo la curva de contagiados, el número de contagiados. Y todavía está en un proceso de recuperación cerca de 10.000 personas. Pero ya tiene cerca del universo de 80.000 personas. Ya tiene 70.000 que se encuentran recuperadas. Segundo caso, segundo país, Italia. Italia, cuando empezaron las medidas, se indicó que existía una crisis, regresaron muchos de los evacuados, entre comillas, porque más bien eran recuperados, repatriados, a los países de origen, en este caso los italianos. Cuando llegaron los italianos allá, tuvieron una cuarentena de 14 días, pero la gente, a pesar de que ya tenían los primeros contactos o impactos de lo que era el virus, pensaba como Chile, no se preocupaban, decían no pasa nada, etcétera. Muchos de mis amigos me contaban que cuando llegaron, ellos andaban con sus máscaras y miraban a la gente y no usaban máscaras, y de hecho se burlaban de la situación. El resultado, final, Italia es el nuevo foco del coronavirus o del COVID-19 o del SARS-2, como quieran llamarlo. Es el nuevo foco en toda Europa. Es el país que tiene más casos y es el que más medidas ha implementado en los últimos días tratando de contener, ¿no es cierto?, esta propagación. Tercer ejemplo, Chile. Chile tuvo un crecimiento en los últimos dos días, 181 casos, y hoy
llegamos 250. A más de 200, sí.
Ya, 250 aproximados, claro. No recuerdo el número exacto en el caso de Chile, en dos días. Cuando antes los crecimientos eran exponenciales en China, pero nunca alcanzaron estas magnitudes, salvo cuando ya estaba muy propagado el virus. Entonces, al comienzo Chile es que tenía 200... un caso.
Sí, adelante. El tema es que esos 200 es que son los que están de la semana pasada. Son los que se hicieron el, como yo te decía, el diagnóstico es en cuatro días. Entonces esos son los que ya están por el Instituto de Salud, de Salud Pública y todo, pero eso es de la semana pasada. No sabemos cuánto hay ahora. Ese es el tema.
Exacto. Si hablamos de Arica, por ejemplo, se toman las muestras y tardan 3-4 días en llegar a Antofagasta para los exámenes y después regresan. Y hoy tenemos el primer caso, tres casos de virus en Arica, por ejemplo. Entonces, ¿tenemos lentitud en la reacción? Sí. Fueron medidas que se tomaron de manera separada cuando tenía que ser todo conjunto. Sí, también. Esos son errores, yo creo, que son equivocaciones importantes, porque desde que tenemos la presencia del virus, lo primero que uno tiene que hacer es tomar todas las medidas. Estas dos semanas son muy importantes porque es las semanas que más se propaga, porque existe personas que son asintomáticas. Por lo tanto, la persona puede contagiar, y después cuando se sienta mal va a ser en una semana después. Cuando pase esto, ya va a tener contagiado, la media son 1 a 14. La primera persona que se contagió en China generó 14 enfermos, que eran el staff médico que lo estaba atendiendo. Y ese staff siguió trabajando en el hospital y luego siguió contagiando.
Sí, yo desconocía ese dato de 1 a 14.
Yo también no lo tenía tampoco. Súper buen dato eso.
Esta es la media aproximada. Ayer vi un comentario en Twitter que me causó mucha inquietud y tenía mucha razón, que era la historia de cómo un rey estaba aburrido y quería un juego nuevo y le enseñaron el juego del ajedrez. El juego del ajedrez básicamente el común, el que todos conocemos. ¿Qué pasó con esta historia? El rey quería enseñarle, o sea, quería pagarle a esta persona. Y él dijo, ya, págame con un grano de trigo por cada cuadro del ajedrez. Y él dijo, no, es muy poco. Entonces dijo, ok, págame en el primer cuadro un grano, en el segundo cuadro dos, después el múltiplo, 4, 8 y así sucesivamente. Al día siguiente, cuando los expertos le dijeron cuánto debía, le dijeron al rey que no podía pagar, porque no era suficiente trigo en el reino. Y él dijo, ¿cómo? Es absurdo. Y después le continuaron diciendo, no hay suficiente trigo en el mundo para pagarlo. Debía cerca de 18 mil trillones de trigos, de granos de trigo.
Claro.
Lo que quiero explicar con esto es que el crecimiento es exponencial. Entonces, un caso quizás no se ve tan peligroso, un caso. Pero este
pero
caso
si uno contagia 14 y esos 14 a otros 14 cada eso, uno.
Y por eso, justamente Lorena, por eso que es tan peligroso y estamos decretando pandemia. Porque hay una proyección que al menos el 70% de la población mundial a fin de año va a estar contagiada, al periodo de un año. La misma presidenta de Alemania lo señaló.
Conversamos antes con Karen.
No estamos jugando con algo que sea tratable. Recién hoy China declaró que existía una posible cura, una vacuna, pero recién ya la descubrieron, la tienen que analizar, la tienen que probar en humanos. Entonces, todos estos factores nos indican que tenemos que tomar medidas. Nosotros todavía estamos en el desarrollo de esto. Hay que tomar medidas extremas. Y las medidas extremas son el aislamiento social. Gusta al que le guste.
Claro, y de forma estricta, no solamente ya un poco algunos, sino de forma estricta. De hecho, nosotros ha sido la finalidad de este programa es llamar a que cumplamos. Si en el fondo no cuesta tanto, no es tan terrible, y las consecuencias de que no lo hagamos pueden ser muy graves.
Exacto, claro. Exacto. Sí. Exacto. Los chilenos, lo comentaba en otro medio, que los chilenos nosotros tenemos una idiosincrasia que tratamos de reírnos un poco de todas las desgracias porque somos hijos del rigor. Pero eso no implica que esta situación, que a pesar de reírse, no sea tomada con seriedad. Ya hubo instancias suficientes para...
¿Sí? Hay gente que no lo cree. Hay gente que cree que es un complot, hay gente que cree que es para financiamiento de empresas o por tema de que quieren correr plebiscito o por lo que tú quieras, pero hay gente que no cree que esto es una pandemia mundial y que estamos siendo atacados por un virus, como le conversamos con Karen, como si hubiera sido en su momento la gripe española o alguna de las otras tantas enfermedades que estudiamos en su momento y que nos está atacando de nuevo ahora, nosotros.
Justamente, nos tiene ese que es el punto que hay que llegar, hay que entender y hay que enseñar y hay que culturizar a la población de que estamos en una situación crítica en donde tenemos que tomar medidas severas. Y esas medidas severas son contenerse, mantenerse en el hogar, usar máscara, cuidarse, sanitizar constantemente la zona. En el caso de los departamentos, tratar de organizarse a nivel vecinal para poder establecer protocolos de cuidado. Yo me he puesto a redactar un montón de documentos tratando de que la gente los lea y que pueda hacer un aporte, de hecho, en raíz a esto. Y créeme que es necesario. O sea, es súper necesario.
¿Con la comunidad? Conciencia de que estamos en situación.
No, lo que pasa es que como estoy en Wuhan, una de las razones de quedarme fue precisamente esto. Yo dije de un principio que no me iba porque no sabía que podía exponer a alguien en Chile, en primer lugar. Segundo, creí que era necesario hacer algo acá, marcar la diferencia, ayudar. Hice una campaña, traté de ayudar a los hospitales. Y tercero, aprender. Al final, la experiencia marca un precedente para poder opinar y hacer algo al respecto. Y en ese punto, vi cómo fue el tratamiento de los edificios, por ejemplo, cómo lo hacían los edificios para poder aislarse y contener a toda la ciudad. Imagínate un edificio, ¿cuánto? Por lo bajo tiene 144 departamentos.
¿Ya?
Por lo bajo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue la dinámica? ¿Cómo fue el protocolo a utilizar? Por ejemplo, ¿cuál fue el manejo que tuvo la autoridad respecto a esto? Entonces, todo eso lo aprendí. Estuve observando hasta el momento que estuve aislado, me seguí comunicando con gente que vivía en sus propios inmuebles o whatever, y asimismo también vi cómo la autoridad tomó medidas, tal como el cierre de la ciudad, la restricción del transporte. Lo viví físicamente, o sea, empíricamente puedo decir qué fue lo que pasó y cómo se hizo, y los resultados. Entonces...
Oye, qué interesante hay que la experiencia. Claro,
y eso, escuchar todo este testimonio, es increíble realmente.
Y esos documentos, ¿cómo nosotros podemos acceder? Porque mira, nos quedan poquitos minutos ya, 2 minutos para ir cerrando, entonces yo quiero, Cristian, si tú me puedes, y te dejo invitado para otro programa, absolutamente. Yo sé que es difícil por el horario que tú estás en China, pero tratemos de tal vez dejarlo. Pero antes pedirte como no sé, ¿dónde podemos encontrar esa información para poder nosotros ir informándonos ya que estamos recién empezando esto?
Sí, ni un problema. Voy a dejar mi correo para que ustedes lo puedan compartir, cristian.pradenas@hotmail.com. Uh-huh. Y esto lo estoy entregando directamente, por lo tanto ustedes pueden coordinar y se pueden hacer que se comuniquen conmigo directo, o bien a través del Twitter, Cristian Prat, o bien Instagram, que es el Lobo Pradenas, y bueno, esos son los 3 canales que utilizo para transmitir la información. Se lo he entregado a autoridades, se lo he entregado a distintas personas, pero super abierto a ayudar a todo lo que sea necesario.
Súper, Cristian, yo te agradezco mucho.
Muchas gracias.
Mira, nos queda, lamentablemente se nos hace corto el tiempo, por eso yo les haciendo la invitación tal vez para otro programa y seguir. Cristian, yo te agradezco mucho el contacto desde China, que yo sé que es difícil y que tú te quedaste despierto en la noche para poder hablar con nosotros, así que te agradezco mucho el interés y también tu intención de querer ayudar. Así que les agradezco a los dos y bueno, y ahí después vamos a dejar tanto en Spotify o en las redes sociales los contactos para que te puedan hablar y poder informarse más.
Ok, perfecto.
Chicos, eso. Ya. Lore, muchas gracias también a ti por todo lo que aprendimos. Quedaron cosas en el tintero, pero vamos a ver cómo podemos, cómo podemos canalizarlo. Y esto da para harto rato, así que lo más probable es que tengamos que seguir hablando y educando un poco de esto.
Ni un problema cuando quieras. ¿Ya?
Así que gracias, Cristian, gracias, Lorena. Gracias, Fidel, también, que nos ayudó a esta transmisión remota. Y nada, pues esto fue Aboca Rock en cuarentena. Muchas gracias y cuídense.
Cuídense todos. Chao, chao. Chao, chicos. Chao.
Esto fue Aboca Rock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción.